Gustavo Lucho, ¿cómo estás? Acá en Nacional y en FM Monte, están escuchando.
Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes a todos los oyentes de la radio también. Muy bien, con bastante trabajo acá en Vialidad Nacional, así que bueno, contento por eso, con obras en toda la zona.
Entro por cierre, después si querés cerramos con tu gran gestión en Vialidad. Ayer estuvo el gobernador en Sierra. Primero preguntarte cómo estuvo eso y qué te pasa a vos, porque va muy seguido a la zona y me parece que está bueno que el gobernador esté ahí, ¿no? ¿Esto fue en el hotel? Yo el año pasado me acuerdo que fui, este año no pude, pero fue en el hotel, ¿no?
Exactamente, en el Hotel Provincial de Sierra de la Ventana, y fue en el marco de las reuniones que viene realizando el gobernador Axel Kicillof en la zona, ¿no? Con esto que llaman miércoles productivos, donde se convoca justamente a las fuerzas productivas del distrito y también de la región en algunas ocasiones. En este caso había gente del sector agrícola-ganadero, empresarios de la industria local, prestadores turísticos, comerciantes. Y en esas reuniones el gobernador, que va con su equipo de gobierno, así con el jefe de asesores, que es Carly Bianco.
Perdóname, el hombre que anda con la, como es, con la libretita, ¿no?
Exactamente. Y la verdad que todos ellos, tomando nota, los ministros también, tanto el ministro de Asuntos Agrarios como el ministro de Producción e Industria, que es Augusto Costa, y la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, todos ellos con carpeta en mano, lapicera, tomando nota de los temas que le plantean los productores, que le plantean los vecinos, había instituciones también presentes, y se transforma esa reunión en una reunión de trabajo. Para claro, mí realmente
mucha es gente algo,
siempre lo que le viene pasando en cada una de esas reuniones es que se terminan desbordando de gente. Porque digamos, Axel ya genera una atracción natural, digamos, por su forma de ser, digamos, su condición de líder, pero por otro lado también porque los vecinos, primero que es el primer gobernador que tiene este tipo de apertura real, no para la foto, sino que realmente va a los distritos y se sienta, y hemos estado en reuniones hasta de 4 horas con los vecinos, y los escucha atentamente, toma nota, da las respuestas que puede, y lo que no, toma nota para trabajarlo y para generar alguna respuesta desde las áreas que correspondan. Entonces eso fue generando una expectativa muy grande por cada una de estas reuniones. De hecho, para que tengas un ejemplo de que son reuniones de trabajo, el año pasado, en una instancia similar, se le reclamó al gobernador la posibilidad de solucionar el tema de la energía eléctrica para el distrito de Torkins.
Me acuerdo.
Que tiene una subestación que ya quedó chica para lo que es el consumo en la época pico, digamos, donde ahí está lleno de gente, Sierra, Villa, el sector de turístico, y también con el consumo que tiene la fábrica de cartulina en el distrito, la producción que genera el transformador de 15 mega que hay en la subestación de Torkins ya no alcanzaba. Axel tomó nota y en un año el tema está resuelto.
Perdón, eso sí está resuelto. A ver, yo fui a esa conferencia y escuchaba... esto es la previa, antes de que ustedes estaban todavía reunidos adentro, nosotros afuera esperando con algunos funcionarios, escuchaba un vecino, vecina, o un colega de allá decía, no, el tema de la electricidad, vamos a ver si alguien nos da bola. Lo dijeron, lo trabajaron también, o algún productor, y ya está resuelto.
Exactamente, por eso generan tanta expectativa estas reuniones, porque en tan solo un año, y digo tan solo porque estamos hablando de duplicar la capacidad de una subestación de energía de 15, llevarlo a 30 mega, con lo que eso conlleva, digamos, inversión fuerte de recursos, trasladarlo hasta el lugar, colocarlo. Ahí participó gente de EDES, con gente también de la cooperativa eléctrica de Torkins, y ese nuevo transformador de 30 megavatios de potencia ya está colocado en la subestación. Solamente falta que vengan un equipo técnico que tiene que venir de Brasil, que es los que hacen, digamos, la puesta a punto de la máquina para su funcionamiento. Es decir, es una cuestión solamente de una visita técnica de gente especializada en el tema, pero el transformador ya está puesto en el lugar y ya está listo para empezar a funcionar cuando resuelvan, digamos, esta visita que falta de parte de los técnicos. Mientras tanto, mientras esto va a suceder, la provincia mandó equipos generadores para reforzar lo que producía el viejo sistema, digamos, que a veces colapsaba. Entonces, la verdad que, por eso, digamos, acá te muestro, un botón de muestra de lo que son estas reuniones y de las soluciones que le llegan a los vecinos. Tremendo. Se han vuelto algo muy atractivo y la gente quiere participar.
Como si eso fuera poco, ayer se presentó la tercera convocatoria del programa Riva Parques, ¿no? Se va a duplicar el monto máximo de la asistencia financiera que se otorga a los municipios para la realización de obras de infraestructura en agrupamientos industriales. Y tengo entendido, Gustavo, que Sierra o Torquín tiene una gran participación, un gran fondo ahí, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un sector agroindustrial planificado, y que necesita, digamos, de una inversión en lo que es infraestructura. Para eso se firmó un convenio por 30 millones de pesos que va a aportar la provincia en concepto de subsidio al municipio para que justamente la municipalidad pueda entrar con la energía, con cableado subterráneo en media tensión y que a partir de allí puedan tener energía en cantidad y calidad los emprendimientos del sector agroindustrial planificado. Así que una gran noticia para el distrito de Torquins y para los emprendedores que quieran tener, digamos, su lugar en el sector industrial.
Las obras, yo no quiero ser malo, ¿no? Pero porque me acuerdo que en su momento Vidal alguna cañería te cambió, pero hasta ahí. Pero las obras las hace el peronismo. Está claro lo que pasa. ¿Y qué te pasa arriba, más provincialmente? Recién hablábamos con Rodrigo Aristimuño, también contento. ¿Qué te pasa con Axel? ¿Qué te pasa arriba? Pues tengo entendido que se le va a pedir a Cristina que vaya. ¿Cómo lo ves, Alberto? ¿Y qué podría pasar con la derecha, ¿no? Uno está preocupado. ¿Cómo ves todo esto?
Bueno, primero, empezando por Cristina, yo no le pediría más nada, okay, porque ya nos dio todo. Y la verdad que a esta altura y con todo lo que hizo y todo lo que le tocó sufrir, yo creo que la decisión tiene que ser pura y exclusivamente de ella. Si ella quiere ser la candidata, por supuesto va a tener un fuerte apoyo. Y si desea hacer otra cosa, yo creo que hay que respetárselo y no demandarle más nada después del esfuerzo que hizo y de todo lo que hizo. Eso es mi opinión personal. Creo que hay que dejarla suelta, digamos, de conciencia y de mano para que vaya en el lugar que ella quiera para las próximas elecciones.
Muy bien.
Con respecto a Alberto, creo que es un hombre que le ha tocado una situación sumamente difícil y que yo creo que con el tiempo se le va a valorar el esfuerzo que hizo y lo que logró a pesar de la situación que heredó, ¿no? Porque también muchas veces se le achaca la situación actual como si fuera, digamos, culpa de él, y en realidad él hereda una situación que en cualquier contexto era compleja, y se le agrega la pandemia, se le agrega la guerra, situaciones de inflación en dólares a nivel internacional.
Deuda.
Y por, ¿no?, supuesto, exacto. Sí, sí, bueno, la deuda, ya solamente con la deuda que dejó el macrismo, para cualquier presidente iba a ser un gran problema salir de esa situación. Y a él se le agregó la pandemia, que hoy mirándola ya un poquito más a la distancia, los números, las estadísticas indican que, si bien fue una situación novedosa para todos los líderes de la región, Argentina fue uno de los países que mejor la abordó en cuanto a la cantidad, a la capacidad de distribución de las vacunas, a los porcentajes en cuanto a las muertes que tuvimos que sufrir, digamos, fue un manejo de la pandemia que dentro del contexto internacional fue uno de los países que mejor la supo manejar, y me parece que eso es un mérito del equipo de gobierno también en una situación que nadie sabía bien para dónde tenía que salir.
Gustavo, que... te corro porque se me van a ir informativo y te quiero preguntar tantas cosas. ¿Qué pasó con, cómo estamos con el tema incendio en Sierra? ¿Qué pasó? Sé que la inversión provincial siempre estuvo presente. ¿Cómo estamos? Dame un parte ahí.
No, eso está solucionado. Lo que terminó de hacer el trabajo fue la lluvia, claro. Pero el abordaje inmediato del equipo de los bomberos voluntarios de los cuarteles del distrito, más guardaparques, más policía, empleados municipales y el apoyo de la provincia con equipamiento, con helicópteros, fue fundamental para que no pase a mayores.
Ahora me meto un poquito en vialidad. A ver... ¿qué le podemos contar a la gente? Primero te llevo y después amplíame un poco más, pero te llevo lo que hablaba en privado, lo que se pueda contar, decime. Lo que pasa en Charlón y la ruta, lamentablemente hace poco hubo una muerte, yo hablé con vos en privado, me explicabas que ahí no se puede poner semáforo porque hay una intersección que se está trabajando en conjunto con el municipio, porque hay una ruta nacional y una calle de ciudad y una ruta, como decíamos, nacional. ¿Qué le puedes contar a la gente ahí? ¿Se puede poner un intermitente? ¿O están laburando ahí? También me decías, confirmámelo para la gente, que cuando se termine la gran obra ya... que tanto la tuvieron que rearmar, y la idea es meterle ahí. ¿Cómo estamos con eso?
Bien, sí, primero hubo concejales del Frente de Todos que el año pasado vinieron con algunas demandas de parte de los vecinos del lugar, con razón, ¿no? Nos solicitaban tomar algunas acciones en la intersección, así que a partir de ese reclamo nosotros hicimos la colocación de toda la cartelería reglamentaria de seguridad vial. Esto es, los carteles que indican la velocidad máxima sobre la ruta, que es de 60 kilómetros en ese lugar, los carteles que indican la intersección, los carteles sobre Charlone que indican que hay que detenerse antes de subir a la calzada. Cuando uno viene por una calle y va a subir a una ruta nacional, frenar. Hay una vía de mayor jerarquía y hay que frenar, sí, y esos carteles están puestos.
Perdón, ¿la gente cumple o no? ¿Anda rápido? ¿No tiene que también comprender
generalmente esto? No, generalmente es un tema cultural que no se respetan las señales de tránsito y muchas veces... los siniestros que se tienen que ver con eso, con exceso de velocidad, con falta de respeto a la señalización que está y que es de manual y por una cuestión de seguridad vial y para cuidar justamente a los que andan por las rutas y por las calles. Pero bueno, ya pasamos un tema. Nosotros claro. Tenemos injerencia en la infraestructura y tratamos de que esté completa. El otro tema de ya de respetar o no la normativa se nos escapa porque no tenemos...
Y no, claro, porque tiene que nosotros. Estar, perdón, el municipio ahí con el tema de la difusión, de la pauta publicitaria, que yo estoy muy a favor de la pauta publicitaria, pero la del cinturón, la del consumo, la del monóxido, ahí me parece que tiene que estar la plata de la publicidad y no en pavadas, esto lo digo yo, me parece que va por ahí.
Esas acciones siempre sirven porque hay que trabajarlo permanentemente, el viajar con cinturón puesto, luces bajas encendidas, respetar la normativa. Nosotros agregamos en ese lugar un semáforo intermitente que lo que hace es elevar el grado de alerta para el que va a pasar por el lugar, el que hay un cruce peligroso, por eso hay semáforo intermitente hacia ambos lados. No podemos colocar un semáforo de detención total como los que hay adentro de las calles de Bahía, porque ahí generaríamos otro problema que son los choques en cola. Cuando vos generás la detención en la ruta, siempre lo que se prioriza es que el tránsito fluya, no que se detenga. Por eso lo explicamos en su momento, no sí. Podíamos colocar un semáforo. Y las acciones que otras acciones que hicimos en el lugar, y ya estos fueron ahora en estos últimos días, fue el tratamiento de toda la zona de la intersección, es decir, de calce de la zona de camino, relleno, limpieza de todo el sector de desagües que hay en el lugar. Y después, bueno, hay un tema ahí que el municipio nos solicitó, que es la colocación de un radar.
Un radar.
No somos la autoridad para fiscalizar la velocidad, pero sí autorizamos la colocación porque...
¿Y para qué lo hace esto? ¿El municipio controla?
El municipio, claro, hizo un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a partir del cual ponen un cinemómetro.
¿Un qué? Perdón, Gustavo, háblame en castellano, ¿no?
Bien, sí, no, está bueno que preguntes para poderlo aclarar. Sí. Un cinemómetro es un equipo que mide la velocidad de los vehículos que pasan por el lugar. Por
ejemplo, como los que hay ahí, sí.
Más no, a veces se lo llama radar de control de velocidad. pero el nombre específico es cinemómetro, sí. Y eso nosotros lo que hacemos es autorizar la colocación en la zona de camino y controlar de que esté a las distancias reglamentarias necesarias para no generar un obstáculo que después tenga también agregue sí, otro problema bueno, a la intersección.
Gustavo, tengo un minuto, perdón. ¿Me das info de la ruta 3 a Dorrego? Sé que está el proyecto. ¿Le ves un futuro? Ahora, ¿hay una luz en el camino o lo ves oscuro el camino?
No, siempre hay luz en el camino porque se está trabajando para que se haga realidad. Se hizo la declaración de interés público por parte del administrador de Vialidad Nacional, así que seguimos caminando en el sentido correcto para que eso se transforme en una autopista.
Sería la gloria, ¿no?
Sería genial y se trabaja para eso y yo confío que lo vamos a lograr.
O sea, lo único que falta es hacer la ruta y ya estamos, somos nosotros, Gustavo.
Sería algo que nos llenaría de alegría a todos, daría seguridad vial y la verdad que nos haría sentir orgullosos a todo el equipo de Vialidad Nacional.
Que siempre laburan. Acá me dice algunos gente medio amarillo, dice, si me hace la ruta me hago peronista. O sea, imagínate lo que provocaría la ruta, ¿no?
Bueno, le tomamos la palabra.
Escuchame, la última, se lo estoy preguntando a todo el mundo hoy, la última antes de irmos que tiene que ver con el color. ¿El panqueque a usted le gusta con dulce de leche o con crema?
Mira, la verdad que me dejó de gustar el panqueque.
Te dejó de gustar el panqueque. Perfecto, entonces la sacamos. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes, que tengan buenas.